amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nos escuchan en diferentes partes del mundo a través de la internet, a través de la onda corta y, bueno, a través de otras diferentes vías. El canal Exxon, el canal número 153, que nos pueden escuchar en su automóvil si desea, ¿no? Y, bueno, en la primera parte del anterior programa conversamos con uno de los grandes tenistas, no solamente de Cuba, sino del Caribe, del continente y del universo, junto al pinareño Juan Antonio Pino. Así que hoy, la segunda parte de esta entrevista con una leyenda del tenis cubano. Nos vamos, Vertica, a Arrabal, como siempre, nuestra productora, e Efraín García, nuestro ingeniero sonido. Nos vamos ya para el primer segmento.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, en el primer programa abordamos el tema del gran tenista cubano Mario Iván Tavares. Ya hablamos con él, nació en Pirijigua, ahí en lo que era antiguamente la provincia de Pinar del Río, la zona de Seguanay y Artemisa, pertenecía a Vuelta Abajo, después a lo que era La Habana Campo, y ahora es provincia de Artemisa desde hace ya una década, ¿no? Y, bueno, su mudanza de Pirijigua a Artemisa junto a sus padres, sus cinco hermanos, que comenzaron ahí en Artemisa a los 5 o 6 años de edad, en el caso de Tavares, a jugar. Y, bueno, la gran trayectoria que tuvo él junto a Pino, junto a aquel equipo de Camarotti, de Concepción, de grandes tenistas en la década de los años 70, 80 y principio de los 90. Así que seguimos en esta segunda parte con esa gloria del deporte cubano, Mario Iván Tavares. Muy amable, Tavares, de tu parte, de concedernos esta entrevista aquí en Deportes con los Grandes. Bienvenido de nuevo a tu segunda parte.
Muchísimas gracias. Un placer estar aquí con ustedes.
Gracias a ti, como siempre, muy amable. Y vamos a ver si más adelante conversamos con el otro gran tenista cubano, Juan Antonio Pino, porque ambos, tanto Pino como Tavares, se convirtieron a principios de los años 90 en los grandes de Cuba, del Caribe y del continente. Y, bueno, tuvieron la oportunidad en dos ocasiones, como señalé en el primer programa, tanto en 1991 como en 1992, de ganar el grupo 1 americano de la Copa Davis de tenis. Y por si fuera poco, ambos se ubicaron entre los 150 mejores tenistas en su época a nivel global y, bueno, ganaron varias medallas en torneos Challenger. Y por si fuera poco, intervinieron tanto Pino como Tavares en dos Grand Slam, tanto en Wimbledon en Inglaterra como en Roland Garros en Francia. Y, bueno, vamos a hablar de la continuidad del tenis de Mario Iván Tavares. Abordamos el tema de su presencia en la isla de Mártires de Barbados, de su regreso a la cancha de tenis en Artemisa, de su llegada al equipo Cuba, a la ESPA, al equipo Cuba, a la selección nacional, y su presencia de Pino Deli y de un grupo grande en un torneo en 1990 en el balneario La Bella Playa de Varadero. Bienvenido de nuevo, Tavares.
Muchísimas gracias.
Sí. Bueno, en la primera parte nos quedamos en Varadero, porque tocaste el tema de la publicidad, porque ya en el 89 se estaba disolviendo el campo socialista, bueno, el muro de Berlín que cayó en el 89 de noviembre, después de la desintegración de lo que fue la República Checoslovaquia, la disuelta Unión Soviética, la división de lo que era la RDA contra la RFA, y, bueno, la caída del campo socialista, ¿no? 89, 90 y 91. Estamos hablando que en un año 90 aún no estaba la crisis grande de Cuba, comenzó en el 93, incluso el gobierno cubano tuvo que permitir el dólar en Cuba por primera vez desde el año 1959, y ya las federaciones internacionales le solicitaban a Cuba, al Inter en este caso, que necesitaban publicidad, ¿no?, en los torneos, o sea, de compañía de Coca-Cola, Nike, Pepsi-Cola, lo que fuera, ¿no? Y háblame de esa etapa en Varadero, que fue un evento grande en 1990.
Sí, la Copa Davis tiene sus propios sponsors, como la Lufthansa, la Bosch, la Ebel, y entonces el Inter finalmente autorizó, pero nos explicaron que no quería que el pueblo que iba a estar presenciando esos partidos fuera a ver esa propaganda, que eso se diera en La Habana, o en Pinar del Río, o en Artemisa. Entonces decidieron que era más accesible hacerlo en Varadero.
Claro, porque en esa época, disculpa, Tavares, uh-huh, en esa época el 99.9% de los turistas que había en Varadero eran extranjeros, ¿cierto o no?
Exacto, por eso mismo, por los extranjeros, que no se iba a ver como una cosa tan rara, ¿ves? Que la cancha donde se jugaran esos partidos tuviera la propaganda y el pueblo que participó, que fue a verlo, por primera vez iba a ver eso, pero verlo ahí en Varadero, bueno, no iba a ser una cosa tan, tan grande, tan extraordinaria para ellos. Y entonces empezamos ahí, le ganamos Bolivia, me acuerdo la primera serie que ganamos ahí. Y así, eso fue en la 89, después 90, siempre en Varadero, después en 91, después los Juegos Panamericanos de La Habana. Entonces cambiaron un poco las reglas, porque ya se admitía que jugadores que estuvieran entre los 100 del mundo pudieran participar en Juegos Panamericanos y Centroamericanos, y en las Olimpiadas también. Entonces ya a partir del 91, las Copas Davis empezaron a jugar ya en las canchas de tenis que están ahí en el velódromo.
Sí,
ahí en
La Habana
en Habana del Este, en la instalación que se hicieron ahí, que pasó a ser la principal para los entrenamientos del equipo del Nacional. Y entonces, ahí nos fue bastante bien, la verdad, Pino, yo y Armando Pérez, que era el otro que participó también en el equipo de Artemisa también. Y bueno, tuvimos la suerte de ganar ahí por primera vez para Cuba, ganar el Grupo 1 de América y entonces participar en el Grupo Mundial de la Copa Davis, que eran los 16 mejores de países del mundo, en el año 93. Pero para eso, primero, nos tocó jugar en Paraguay, contra Paraguay, ahí en su cancha. Y ahí le ganamos a Paraguay, y después le ganamos a Chile.
En esa época, bueno, el chino no estaba todavía ahí en esa Copa Davis, ¿no?
El chino estaba muy jovencito, tenía 14 o 15 años.
Sí.
Cuando eso, el chino Río, sí.
Sí.
Y bueno, ganamos esos encuentros que nos dieron el pase a participar en el año 93, ya en el Grupo Mundial de la Copa Davis. Esos fueron los años, o sea, estoy hablando de esta época, en estos últimos 60 años, ¿no?, de deporte, sí, en Cuba. Han sido los años más gloriosos de Cuba en la Copa Davis. Tuvimos que enfrentar a jugadores top 50 del mundo. Le ganamos después a Canadá. Perdimos con Canadá, me acuerdo, en el año 91, pero ya entonces en el 92 fue cuando le ganamos a Paraguay, le ganamos a Chile, y entonces logramos pasar al Grupo Mundial de Copa Davis.
Sí, bueno, ganar ese primer torneo americano de la Copa Davis, tanto para Pino como para ti, y bueno, para Pérez no fue nada fácil, porque habían llegado en plenitud de facultades físicas, con tremenda técnica, ya adquiriendo técnica de la época de los Lane, de los grandes del tenis universal, y bueno, también bien preparados, porque la gente habla de la preparación física, pero si tú estás bien preparado físicamente y psicológicamente, eres un desastre, no vas a hacer nada, vas a perder. Y eso es un aspecto muy importante, que en el caso de tenis sí tiene mucho que ver, ¿no es así?
Sí, por supuesto, sobre todo físicamente. El tenis de ahora, el físico está influyendo mucho. Si no estás totalmente apto para jugar un partido de 3, 4 y hasta 5 horas, no vas a ir muy lejos en el tenis actual.
Sí. ¿Cómo fue que tanto Tavares como Pino pudieron llegar a estar clasificados entre los grandes del mundo, señores, dentro de las 150 mejores del mundo, en el ranking mundial de la ATP, de la Asociación de Tenistas Profesionales, ganando varias medallas? Se impusieron el torneo Challenger. ¿Cómo fue esa victoria ahí en ese evento?
Bueno, empezamos por los satélites primero, que es la primera etapa de todos esos torneos. Empezamos a competir en México. Ahí ganamos los primeros puntos ATP y entramos por primera vez en el ranking mundial. Me acuerdo que estábamos 600 y pico por ahí en el ranking. Después viajamos a España y estuvimos una gira en España. Jugamos un satélite en Bulgaria y yo gané la etapa de Sunny Beach. Y después en España, satélite del sur de España, gané el satélite completo, gané la etapa de Alicante y gané la etapa de Elche. Pino y yo ganamos el doble también, o sea que gané el single y ganamos el doble en el satélite. Ya eso me ubicó ya entre los 150 del mundo, haber ganado ese satélite. Ya después empezamos a participar en los Challengers, y a la primera gira que fuimos a Brasil a jugar 5 Challengers consecutivos, una semana tras otra.
Que en esa época Brasil tenía tremendo equipo.
Oh, sí. Sí, como no, y tenía jugadores entre los 40, entre los 50 del mundo. Yo me acuerdo en Brasil de 5 Challengers, gané campos de Jordão, le gané a la final a Danilo Marcelino, de Brasil estaba 100 algo, 105, 110, le gané en la final, hice cuartos de final en Lins, semifinal en Curitiba, y después gané el Challenger más grande que he ganado, que fue el Abierto de la República de Brasilia. Le gané en la final al que era número uno de Brasil en ese momento, que estaba 43 del mundo, que se llama Luis Matar.
Sí.
Y ya al ganar ese torneo, ya ahí estaba alrededor de los 100 del mundo en, sí, esa época.
Ahora, dos cubanitos, uno de Artemisa y uno de Pinar del Río, Pino y Tavares, con los cuales estamos conversando. Llegar a Wimbledon, ahí en Londres, Inglaterra, llegar a Roland Garros en París, no fue nada fácil. Háblame de la entrada de ambos en dos de los cuatro Grand Slam, aunque Miami se celebra un quinto, que dicen que bueno, el quinto más grande del mundo, ¿no? Pero oficialmente estos son los cuatro grandes, el Open de Nueva York, el de Australia, Melbourne, y bueno, el Roland Garros en París y Wimbledon en Inglaterra. Llegar ahí para ustedes fue un fenómeno, ¿no?
Bueno, nosotros jugamos Roland Garros, los dos jugamos la clasificación, porque no entrábamos al cuadro principal. Yo me acuerdo que perdí en última de quali y logré entrar al cuadro principal por una carta que le llaman el Lucky Loser, que te quedas alterno por si se salen algunos jugadores del main draw y te toca entrar. Entonces yo pude entrar a ese main draw de Roland Garros en el año 90. Jugamos entré al cuadro al principal, perdí con Amos Mandos de Israel, era número uno de Israel, estaba 30 o 40 del mundo, perdí en 4-6 con él. Después en el año 91 jugamos la clasificación de Wimbledon, y allí en el 91 perdí en última ronda también de la Qualify con Andrei Orkovsky de Rusia.
Sí.
Orkovsky ese año le fue súper bien porque ganó dos rondas seguidas, le ganó a Jim Curry, que era número top 5 del mundo en Jeopardy, sí. Le ganó súper fácil, le ganó en 3-6. Y después en el año 93 pude también jugar Wimbledon, clasifiqué en doble porque entré al cuadro principal de doble, pero esta vez no con Pino, esta vez no entrábamos los dos por los puntos, y me tocó jugar con Stefano Ianni, que era un italiano que nos conocíamos del Tour.
Que estuvo entre los grandes del mundo.
Exacto, sí.
Claro, no de la calidad de Ivan Lee en esa época, de John McEnroe, de grandes tenistas de toda la historia.
Esos eran los jugadores élite en esa época.
Sí.
Ya Sampras estaba ahí ya, era joven, súper joven, pero ya estaba ahí de los 10. Y entonces, bueno, Boris Becker, Lendl, Wilander, Jarry, todos los suecos esos de esa época, Team Mayo de Estados Unidos, había muchísimos. Y bueno, pude participar en el main draw de Wimbledon en ese 93. Y bueno, esos fueron los mejores años. Ya después,
bueno, un Tavares que nació en Pirijigua, comenzó en tenis, en Artemisa, pasó al equipo nacional, estuvo por la ESPA, pasó por ahí la pirámide, ¿no? Y que después ganó el Challenger, estuvo en los torneos de la Copa de Davis. ¿Qué significó para ti cuando llegaste a esos dos Grand Slam? Porque me imagino que tuviste la oportunidad, tanto Pino como tú, de al menos ver cara a cara, ¿no? La presencia de esos grandes tenistas que mencionamos con anterioridad. ¿Tuviste la oportunidad de conocer alguno?
Sí, ¿no? Y es que entrenábamos con ellos en las canchas al lado y en las mismas canchas. Yo me acuerdo, estábamos Pino y yo entrenando en Wimbledon, en las canchas de práctica, y en la cancha de al lado estaba Brad Gilbert con André Agassi.
Imagínate
tú. En la misma cancha de al lado.
¿Y qué tú decías, Pini? Tú decías, wow, es increíble. Agassi, que era un jovencito en esa época. Tenía 19, 20 años, pero era Agassi ya.
Exacto, y entonces me acuerdo que se les va a ellos una pelota para la cancha de nosotros, y yo se la agarro y se la tiro así a Brad Gilbert para que la capture de aire, y no la capturó, y entonces después al ratico que nos pusimos a hablar así cerca, dice, ¿usted dónde son? No, cubano. Ah, claro, por eso me tiraste la pelota de aire, para ver si yo la cachaba. Ustedes sí son buenos en pelota, pero yo no. Nos dijo eso ese día.
Sí. Bueno, ya se habían consagrado tanto Pino como Tavares en el tenis, no solamente de Cuba ni del área, a nivel continental y a nivel global, porque llegar a un torneo de Grand Slam es increíble. Hay que tener talento, hay que tener ya la maestría depurada, ¿no? ¿Cuándo fue...? Digamos, ya en los años 93, 94, aún eran jóvenes, tanto Pino como Tavares, ¿no? Háblame ya de tus últimos años en el tenis y tu salida de Cuba, porque ya ustedes estaban pensando en lo grande, porque cuando ustedes intervenían, por ejemplo, en el Roland Garros, en el Wimbledon, en la Copa Americana, la Copa Davis, en el Challenger, ya el Inter de Cuba recibía mucho, pero que mucho dinero, pero en el caso de ustedes, en esa época, le daban, ¿cuánto? No sé, 100, 200... peso C, que cómo se llamaba, ¿no?
Sí, bueno, mira, para hacerte una anécdota bien cortica sobre eso, cuando jugamos Copa Davis, el grupo mundial, nos tocó jugar contra Suecia allá en Estocolmo, en Suecia, y yo recuerdo que en esa época la ITF le pagaba a Cuba, a la Federación de Tenis Cubana, por participar en esa ronda, $275,000.
Estamos hablando, ¿en qué año fue?
Eso fue en el 93, febrero.
Bueno, con el costo, con el costo de la vida del 93, si nos vamos al 2022, esos 250 mil, ahora es más de $1,000,000, ¿cierto o no es cierto?
Sí, claro, eran 250 mil dólares por jugar la primera ronda y perder, porque íbamos a perder con Suecia, imagínense. Estaba Stefan Edberg, número 3 del mundo en ese momento.
¿Y cuánto le daban a Pino y a Tavares en esa época de salario?
Bueno, cuando el salario mío fueron $300 y el de Pino también. El de Armando Pérez Pino de Artemisa y el de Iván Pérez de Pinar del Río, a cada uno de ellos le dieron $150 de salario.
Que tú decías cuando recibí los $300 en esa época, wow, soy millonario, no, aquí en Cuba, ¿no?
No, imagínate, llegar a Artemisa con $300 en el bolsillo y ver a todo el barrio, toda la gente con la pobreza que se vive allí. Yo era un rey, yo era como Santa Claus llegar ahí.
No, y además ya habían adquirido fama, talento, calidad, eran conocidos en la televisión cubana, en Telerebelde, porque Guillermo Benítez hacía muchos reportajes a ustedes, ¿no? Sí. Para Telerebelde, pero además, por si fuera poco, cuando viajamos fuera de Cuba y que regresamos, siempre en esa época era muy famoso llevar lo que eran grabadoras, ¿no? Equipos musicales, llevar ropa, llevar buena ropa, regalar a la familia, a los vecinos, a las amistades. Y eso, tú con una grabadora en la calle, con tremenda música altísima, en el parque ahí en Artemisa, con buenos tenis, buenos pullovers, eras un rey, ¿eh?
Exactamente, sí. Yo ya, desde que yo gané esos challenges en Brasil, y me pagaban $10 diario, y yo empecé a protestar y a discutirle al régimen, porque yo conocía al número uno de Venezuela, de Portugal, de Inglaterra, o sea, tenía un...
Y a lo mejor te decía, me pagan 10,000, ¿cómo es eso de $10?
Claro, y los mexicanos, etcétera, etcétera. Entonces, yo en mi caso fui abriendo los ojos y entonces empecé a exigirle al INDER. Yo me acuerdo que tuve dos reuniones en el INDER con Villanueva. Bueno, tuve una con Corrado Martínez Corona solo, exigiéndole muchas cosas que no teníamos. El derecho de viajar, de hacer mi propio calendario de torneo, que nos pagaran, pero mucho mejor. O sea, también después tuve una con Villanueva, con, ¿cómo se llama este señor que ahora está en México? Que era vicepresidente, que era gordo.
Bueno, Reinaldo González, que fue vicepresidente del INDER, y bueno, después fue presidente del INDER, después los Panamericanos de Argentina en 1995, y bueno, se asoció a Vázquez Raña, que fue presidente de la UDEPA, y bueno, murió Vázquez Raña hace unos años, y hace un par de años murió, lamentablemente, Reinaldo González. ¿Te refieres a Reinaldo?
Ah, no sabía eso, sí, estaba
sí, ahí. Sí, se acabó de vivir en México con toda su familia y murió.
En
sí.
México, exacto, vivía en México con toda su familia, sí. Bueno, yo tuve una reunión, mi entrenador y yo tuvimos una reunión, porque cuando yo gané esos challenges en Brasil, yo quería seguir compitiendo y entraba a muchos torneos directos por mi ranking, ya estaba alrededor del 100, y entonces se lo presentamos a ellos y le explicamos las ventajas que tenía que yo me metiera entre los 100 del mundo, que me hiciera miembro de la Asociación de Tenistas Profesionales, de la ATP, inclusive que me dejaran participar durante los veranos en torneos interclub en Alemania, que me pagaban alrededor de $60,000 por 6 fines de semana.
Que era tremenda plata.
Claro. En definitiva, bueno, ellos al final me plancharon las tres cosas. Me dijeron que no, que yo era un deportista creado por la revolución y que me debo a la revolución y que somos amateurs y no profesionales y que nunca se va a admitir el deporte profesional rentado en Cuba.
Ya eso cambió hace muchos años.
Sí, yo sé, pero te estoy hablando
de los 90
del año
y pico.
90. Imagínate, sí. Estoy hablando del año 90, que fueron cuando inclusive me puso el ejemplo que ellos iban a tener un dilema grande ahora porque a Sotomayor se iba a ganar ese torneo en Barcelona, ¿cómo se llama? Donde le daban el Jaguar del año y que ellos están pensando qué van a hacer porque imagínate ver a Sotomayor manejando
a un Jaguar británico.
Sí, el Jaguar del año. Y yo, bueno, si se lo ganó, pues lo más lógico es que
para eso tiene talento. ¿No? Se lo dio su
talento. Exacto. Y lo mismo pasó con los Mercedes. Cuando ellos, la gente en el atletismo se ganaba los Mercedes, ellos no querían darle los carros a los atletas.
Sí.
Se bueno, lo querían coger para ellos y darle helada a los atletas. Entonces, todas estas cosas yo, sí. Imagínate.
Se nos fue el tiempo rápido en estos dos programas. ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? Y bueno, me imagino que decepcionado por todo lo que viste, todo lo que pasó, ¿no?
Exacto. Decepcionado por todas estas cosas y otras más, ¿no? Finalmente yo había planeado cómo escaparme. Yo no quería escaparme para Europa, ni quedarme en Centro ni Sudamérica. Yo quería venir para los Estados Unidos. Inclusive en el año 92 yo estaba en main draw en el US Open, aquí, en el doble. Entraba directo al cuadro principal y Cuba me dijo que no me dieron la visa. Estados Unidos no me daba la visa. O sea, yo sabía que era una mentira también. Bueno, vine a México a jugar unos satélites junto con el resto del equipo. Cuando ellos regresaron, yo me quedé.
Sí, en estos años que lleva, porque tú y yo juramos bandera hace más de 2 décadas como ciudadano americano, ahí nos vimos, ¿no?
Exacto.
En Convention Center, sí, de Miami Beach. En estos últimos años, estás entrenador en el sur de la Florida, ¿no? Y Pino también recientemente.
Bueno, sí, yo llevo ya 27 años. Pino vino hace un año y algo para acá y está dando clases, creo que por Kendall. Y bueno, sí, desde esa época primero participé en torneos, muchos torneos, torneos de dinero, locales, en el estado, a nivel nacional. Tengo como 40 títulos que he ganado aquí en Estados Unidos ya, de los nacionales, de los torneos más importantes que se juegan aquí. También he jugado los mundiales de la ITF, donde tengo 4 medallas de oro de la ITF, 2 plata y 2 bronce. Y siempre ya me estoy dando clases de tenis a todos los niveles. Estuve 15 años en Fisher Island, la isla que está aquí en Miami Beach, una isla privada que hay ahí. Estuve 15 años dando clases y actualmente tengo las canchas del Hotel Hilton aquí frente al aeropuerto de Miami.
Gracias, Tabare. En otro momento estaremos hablando, ¿no? Más adelante. Pero bueno, no puede faltar un saludo de Tabares a la afición en Pirijigua, en Artemisa, en toda Cuba, ¿no es así?
Sí, seguro. Yo hace 2 años escribí un libro, así que nos vamos a poner en contacto donde está toda la historia y toda la vida mía en el deporte.
Creo que nos queda pendiente una tercera entrevista en un futuro con
seguro,
Mario
seguro.
Iván Tabares. Gracias.
Muchísimas
ese gran tenista cubano ha sido uno de los grandes en toda la historia del tenis cubano. Muchas gracias. Mario Iván, por tu presencia aquí en Deportes con los Grandes. Vertica Rabal, nuestra productora, Efraín García, el ingeniero de sonido. Qué placer de conversar con Mario Iván Tabares aquí en Deportes con los Grandes.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estábamos allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz, de ese sinsonte cubano, de ese mártir del mar.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba.